Bienvenido o bienvenida al podcast de trabajarensuiza.es, el único podcast en castellano especializado en contarte todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto de trabajar en Suiza. Aquí te dejo con el episodio de hoy.
Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrevista más. En este caso tenemos a Edu y David, que son dos fisioterapeutas con experiencia en Suiza y que además manejan muy bien las herramientas digitales, las redes sociales, están compartiendo lo que hacen. A nosotros realmente nos gustó mucho encontrarlos porque tenemos en la comunidad privada de Trabajar en Suiza un subgrupo dedicado a sanitarios y ellos además forman parte también de este subgrupo y vamos generando sinergias. Así que hoy es nuestra primera entrevista hacia ellos y esperemos que no sea la última, que vayamos un poco acumulando más y más información sobre el mundo sanitario en Suiza. Y bueno, pues sin más dilación, es un placer teneros aquí. Edu, David, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Muy buenas, un placer estar aquí también y poder compartir con todos un poquito más de información sobre la salud en Suiza.
Perfecto. Vosotros también tenéis una comunidad en Telegram y, pues bueno, vimos que también estabais activos en esto de compartir información para que, al fin y al cabo, los que vayan a venir, pues vengan con la mayor posible de las informaciones y que no se lleven equívocos y que, sobre todo, no cometan los errores que, al fin y al cabo, todos los que hemos venido hemos ido cometiendo y aprendiendo de ellos. Así que aquí estamos para compartir información. No sé cuál de vosotros dos queréis empezar un poco comentando en qué punto estáis a día de hoy dentro del tema de la fisioterapia en Suiza.
Pues si quieres,
dale, Edu, David. Empieza.
Muy bien, pues un saludo a todos. Y nada, presentarme. Soy Edu, hace 2 años y medio que estoy aquí ya en Suiza, trabajando en el cantón de Vaud, en Lausanne. Y bueno, mi recorrido ha sido un poco una transición en un gabinete privado hasta hace algo menos de un año. Y actualmente trabajo para una clínica privada que tiene un consorcio con otra empresa que han desarrollado juntos una nueva marca que se llama Fit Physio. Es un consorcio entre Vidimed y la SUGS. Y bueno, hasta el día de hoy súper contento, bastante realizado con la profesión y la verdad que súper comprometido, o sea, la calidad del potencial que tienes como fisioterapeuta, la verdad que se ve. Evidentemente es un circuito en el que puedes estancarte igualmente, pero te da muchas más posibilidades para poder crecer, formarte y hasta el día de hoy la verdad que no me quejo.
Perfecto, muchas gracias, Edu. ¿Y a ti qué tal, David? ¿Cómo puedes presentarte?
Bueno, yo soy David, tengo 25 años. Doy un poco más ese perfil del joven que emigró a Suiza con 23. Yo voy a 2 añitos también por aquí, poco menos que Eduardo, llego un poco más tarde. Y la verdad que, vamos, balance más que positivo de estos 2 años en cuanto a experiencias personales y profesionales. Son cosas que, bueno, con Edu lo hemos hablado muchas veces, que nunca lo hubiésemos podido vivir si te hubieses quedado más en España. O sea, son cosas que puedes vivir solamente si vienes incluso, te diría, a Suiza antes que a cualquier otro país de Europa. En cuanto a condiciones, oportunidades para poder desarrollarte, poder vivir cosas. O sea que bastante contento y un poco pues empezó como una prueba así que imagino que estará mucha gente que quieren un poco salir o vivir otras cosas diferentes o encontrar mejores oportunidades también laborales y la verdad que yo lo encontré en Suiza al menos durante un tiempo y siendo joven creo que es el mejor perfil posible para poder venir por aquí.
Sí, pues diste el paso bastante joven, ¿no? O sea que realmente hay que saber lanzarse a la piscina con esas edades, porque normalmente, a ver, sobre todo el carácter español, ¿no? Somos ya en las últimas décadas como que hasta los 30 no empiezas a pensar en asuntos que ya entrañan más a tu futuro y que quizás no te quieres, ¿no?, alejar mucho del entorno familiar. O sea que, David, ¿cómo lo llevaste tú? Porque claro, habrá gente que nos esté escuchando. En mi caso particular fue con 26, que tampoco es que fuera mucho más tarde. Pero claro, en tu caso, David, ¿cómo lo llevó tu familia eso de que le dijeras, me voy fuera de España y además fuera de la Unión Europea? Que no está tan lejos, pero bueno, es un chiste más.
Sí, bueno, al final la familia nunca lo va a llevar bien cuando el niño pues se escapa, ¿no? Y huye un poco de la casa, pero bien, al final, yo sí que soy un perfil, yo creo, un poco más extraño porque estoy en un colegio francés y tenía muchos contactos ya por aquí o porque que habían estudiado fuera y yo siempre había querido estudiar fuera ya de por sí y por razones personales y en su momento por estudios merecía mucho la pena estudiar fisioterapia en España antes que irme a otro lado y luego pues por tema Erasmus me pilló justo el COVID, entonces tenía un poco esa espinita clavada de al menos poder vivir una experiencia mini Erasmus pero más profesional porque era lo que tocaba en su momento. Entonces tampoco lo llevo tan mal, imagino, un poco la familia, sabiendo que al final es un poco diferente que igual cuando te vas a estudiar fuera o te vas con un Erasmus, que siempre tienes una deadline que dices, vale, pues es un año o son X años de estudios y luego ya me vuelvo, sino cuando tú saltas un poco y te vas al mundo laboral, pues no sabes cuándo vas a volver. Pero al final, vamos, animo a todos, aunque bueno, sabiendo un poco, y de ahí yo creo que empieza un poco nuestra labor como de divulgación, ¿no? De intentar contar un poco la realidad de lo que hay aquí, pues para que sepan un poco también las diferencias que hay con nuestra cultura española, que al final tanto Edu como yo las hemos vivido siempre. O sea, hemos crecido en España, hemos vivido siempre allí, hemos estudiado incluso allí, y sí que podemos un poco contrastar de primera mano ambas culturas, tanto a nivel personal como profesional.
Antes de pasar al tema del día a día, porque está bien comentarlo, y siempre en todas las entrevistas charlamos un poco de la vida personal, de cómo son esos cambios y demás, pero antes de pasar ahí a ese tema, me gustaría, Edu, tú que llevas menos años y quizás tengas todo el proceso como más fresco, ¿cuál sería el proceso? Es decir, si tuvieras que hacer ahí una mini guía rápida a nivel oral, ¿cómo fue tu proceso todo a nivel burocrático y demás?
Bueno, yo tengo la ventaja de que estuve antes de inscribir, bueno, instalarme aquí en Suiza, yo ya hice una transición por Francia, así que iba un poco más rodado a la hora de hacer ese trámite de homologaciones, manejar el idioma, desarrollarse un poco en la vida del día a día en un país extranjero, francófono y desenvolviéndote tú solo frente al mundo. Entonces, como guía rápida o así en resumen, la verdad que fue bastante fácil, mucho más de lo que yo me esperaba, quizá por ese bagaje que yo llevo desde 2 años viviendo antes en Francia. Entonces, fue hacer la homologación, eso es capital, no te lo puedes quitar ni puedes saltarte en ninguna etapa. Intentar seguir las guías, que ya es la misma página web de la Croix-Rouge, está súper bien explicado. La verdad que tampoco tiene mucha dificultad, salvo si hay algún inconveniente en tus traducciones o en tus papeles. Pero una vez que ya tienes el idioma y está acreditado tu dossier, y lo están tramitando, ponerte a buscar trabajo como un loco, vas a encontrar, porque no es difícil, hay demanda. El inconveniente más grande, a mi parecer, va a ser el que no tengas la homologación validada. Eso puede ser el primero de tus puntos de fricción, pero si no, y encuentras algún gabinete o algún puesto de trabajo que te hace así un poco la cobertura mientras que lo estás homologando, intentar encontrar el piso lo antes posible también, porque es bastante complicado, sobre todo en el arco alemánico, desde Ginebra hasta Montreux. Yo creo que la situación a nivel del tema de encontrar piso es un poco intenso. Se puede encontrar, no te digo que no, pero bueno, no va a ser la primera postulación la que te caiga. Así que tener otras vías alternativas, compartir piso, buscarte un Airbnb, alejarte un poco de la zona donde vayas a trabajar, todo eso se tiene que hacer en paralelo prácticamente, porque si no el tiempo pasa súper rápido y mejor asegurarte algo donde vivir y de lo que comer. Por tanto, si no tienes la homologación, vente con ahorros, porque también el coste de vida no es lo mismo. Así que buen idioma, intentar homologarlo antes posible, no es un coste perdido en el sentido de que si no te conviene Suiza por la razón que sea, una vez que tienes la homologación es a vida, eso ya está para siempre. Y luego intentar hacer en paralelo la búsqueda del trabajo y del empleo. O sea, sí. Perdón, del trabajo y del empleo, es lo mismo de la casa y del empleo, perdón.
Sí, si nos ponemos en la piel de alguien que acabe de salir de la facultad, podemos decir, ¿no?, que el primer paso va a ser conseguir ese nivel B2 del idioma local a la parte que quiera ir de Suiza, ¿no? Todos los tres que estamos aquí, pues, vivimos a la parte francófona. Por eso también hemos hecho hincapié en lo de la parte francófona, porque al final consideramos que es un idioma bastante factible de aprender y que tampoco es como el italiano, que al final el ticino sí que es verdad que tiene una presión, ¿no?, una competencia más alta, por lo menos por lo que hemos podido vivir. Entonces, si hablamos del francés, ese B2, alguien sale de la facultad, lo primero es, bueno, en principio creo que los últimos años, ¿no?, en España tienes que tener el B1 para que te den el grado, ¿no?, si no me equivoco. Entonces ya eso sería, si alguien nos está escuchando y tiene que elegir un idioma, mejor que elija un idioma que, o sea, si nos está escuchando, todavía no ha acabado la carrera y le interesa emigrar a Suiza, que elija, ¿no?, un idioma local suizo, ya sea alemán, francés o incluso italiano, para que luego, claro, del paso del B1 al B2, pues se pueda hacer relativamente rápido, ¿no? Entonces, después del SB2, el paso siguiente, ¿consideráis que sería ya empezar con el dossier de la Cruz Roja? Es decir, de empezar ya a tramitarlo, porque luego a la hora de buscar trabajo sí que va a ser necesario la homologación, ¿no? Eso es lo que estáis comentando. ¿Me oís bien?
Sí. Sí, te respondo yo. Sí, o sea, al final, ahora mismo en 2025 se han puesto bastante más exigentes. Sí que los años anteriores, incluso yo, por ejemplo, llegué personalmente y me dieron en mi contrato como 6 meses para terminar todo lo que era la homologación. Sí que ahora, generalmente, digamos, como consejo un poco, poniéndonos en la piel de esa persona que quiere venir ahora mismo, sea que esté recién salido de la carrera o tenga ya más años de experiencia, nosotros recomendaríamos que hiciese todo el proceso de homologación porque te lo van a exigir seguramente para cualquier candidatura. Y luego su idioma, homologación, y en cuanto tengas eso ya a tope con las postulaciones y a encontrar un trabajo que se adapte a lo que tú busques también, claro.
Entonces, claro, la Cruz Roja, por lo que tenemos entendido también, los acompañamientos que hemos hecho, porque al final es igual que el de enfermería, ¿no? Por ejemplo, sí que, digamos, te va a pedir una serie de documentos, pero sí es cierto que lo del B2, si alguien se lanza y todavía no lo tiene, como que te dan tiempo, ¿no? Hasta que se tramita la documentación. Es decir, que cuando entregas el primer, por ejemplo, en el pre-check, ¿no?, que hay que hacer en la Cruz Roja, ahí no es necesario que, por ejemplo, tengas el DELF todavía, ¿no? Habría que ir entregando, pues, el tema de la titulación, ¿no?, las diferentes, si piden también lo de las notas. Bueno, en realidad el pre-check es súper rápido. Hemos a veces pasado en cuestión de semanas, ¿no?, con el tema del pre-check. Y luego, sí que habéis comentado de que a la hora de buscar empleo, ya los cabinets y quizás también los hospitales, supongo que hay más plazas en cabinet, ¿no?, que en hospitales a la hora de trabajar. Cabinet, hablamos de las clínicas privadas, ¿no?, porque es que estamos en la parte francófona, ya utilizamos ahí un lenguaje inventado medio. Entonces, ¿estos ya te van a pedir la aprobación de la Cruz Roja o conocéis casos que alguien en su currículum indique, vale, pues está en proceso, ¿no? Como igual que a veces el permiso. ¿Tienes permiso B? Sí, pero está en proceso. Porque a veces tarda más de lo...
Sí, antes de entrar en este tema, si me permite hacer una precisión con el tema de la convalidación de tu título y con el B2, porque tú puedes tener la homologación federal con un título B2 de un idioma con uno de los cuatro oficiales. Es decir, imaginemos que por una razón u otra, por ejemplo, como David, tuvo sus estudios en un instituto francófono, entonces ya tiene un nivel de base. Imagina que fuese, no sé, italiano o alemán. Entonces tú puedes ya homologar tu título con ese B2 de otro idioma que es oficial, pero luego te vas a instalar en un cantón, digamos, francófono. Entonces, claro, te merece la pena también aprender rápidamente el francés porque va a ser tu día a día. Pero si se da el caso y tienes un idioma que es homologado oficial y tienes ya un B2,
pues ya verás, a ver si te
tu homologación de todos modos es válida durante 2 años. Desde que haces ya el pre-check hasta que se termina tu proceso, tienes 2 años. Así que eso como truco, que puede salir bien la jugada si en paralelo estás sacándote de otro idioma porque decides que no, el alemán no es lo tuyo, no quieres...
Sí, ese truco, ahora que lo estabas comentando,
a la suiza alemana.
Hay como un pequeño retraso. Yo no sé si es mío, me disculpáis porque estoy en la montaña, como siempre. Y,
yo también lo veo, con Edu, cuando habla y... Sí,
entonces, Edu, tienes que arrimar el modem a la ventana, el router. No, pues sí, lo que comenta Edu es un truco que nosotros lo hemos visto ya, por ejemplo, con el tema de profesores. Es cierto que piden...
Si quieres escuchar el resto del episodio o más contenidos como este, apúntate a la comunidad VIP de trabajarensuiza.es. Tendrás acceso a cientos de horas de contenido ya grabado, un podcast premium con episodios exclusivos, directos con nosotros, clases de francés, alemán e italiano, videotutoriales, documentos en PDF, resolución de dudas, un grupo privado de Telegram con 200 socios y casi 40 canales distintos en los que publicamos ofertas de empleo, analizamos currículums, hablamos de finanzas, inversión inmobiliaria, alojamientos, deportes, hijos, seguros y muchísimo más. Te esperamos en trabajarensuiza.es. Hasta el próximo episodio.